7:44, conversamos con el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino. ¿Cómo estás, Joaquín? Buenos días.
Buenos días, Iván. Muy bien. ¿Y tú cómo estás?
Muy bien. ¿Cómo ve lo que va a pasar mañana en el pleno de la convención en torno a la votación del sistema de medio ambiente? Porque hay ahí varias cosas que yo creo que pueden cambiar la manera en que vemos la industria minera, ¿no?
Con preocupación, Iván. Yo creo que lo que ha ocurrido es que la convención ha ido de mal en peor, digamos. Nosotros cuando se rechazó por el plenario el último informe, que ya lo han rechazado dos, pensamos que habían entendido cuál era el mensaje, o por lo menos que la convención estaba diciendo que la norma no iban por el camino correcto, y sin embargo han profundizado el camino, y yo creo que lo que están presentando ahora y que ya aprobaron para presentar en el plenario es peor aún. Y es peor aún porque lo que viene a hacer es un borrón general sobre todas las normas que han permitido que Chile sea un líder mundial en la producción de minerales y de cobre en particular. Le asigna un rol al Estado que es incapaz de llevar adelante, porque como tú comprendes, Iván, si hoy día produciendo un tercio del cobre que produce Chile, Codelco tiene que hacer un esfuerzo tremendo de financiamiento. Imagínate si tiene que hacerse cargo del 50% de la exploración, como mínimo, controlar toda exploración y explotación va a tener que hacerse la mano al Estado. No va a tener recursos, eso significa un palo en la rueda al desarrollo minero con todo lo que el impacto económico que tiene para regiones mineras y para el país en general. Más prohibiciones generales de desarrollar minería en determinadas áreas, cambio del régimen de otorgamiento de concesiones, tanto exploración como explotación. La verdad que todo un despropósito que no tiene ni pies ni cabeza, y nadie entiende mucho, para ser muy franco, cuál es el verdadero fundamento de este cambio tan profundo, porque los desafíos que tiene la industria y que todo el mundo conoce, no tienen nada que ver con los cambios que se están haciendo, desafíos de relacionamiento comunitario, ambientales y aporte a las regiones, etcétera. Nada de eso se soluciona con la propuesta minera que se está haciendo ahora.
A ver, vamos a ir al detalle de inmediato, pero antes de eso, a propósito de lo último que usted dice, Joaquín, ¿no necesita efectivamente la industria minera porque hay cuestionamientos respecto de cuánto impuesto o cuánta contribución hace al fisco y al bienestar de todos con recursos que son de todos los chilenos? Porque hay cuestionamientos ambientales, porque hay cuestionamientos de distinto tipo. ¿No requiere la industria minera, en su opinión, una especie de refresh, digamos, en términos de su estructura, de la manera en que está concebida, de la manera en que dialoga socialmente, qué es lo que aparentemente está intentando hacer la convención?
Yo creo que la primera parte de su pregunta sí, la segunda no lo está haciendo, digamos. O sea, yo creo que necesita una serie de normas que contribuyan a enfrentar los desafíos de la industria minera en Chile y en el mundo, digamos. Y esos son estándares medioambientales distintos. Ahora, yo creo que la industria, sé que la industria hace muchas cosas que en general no se saben, pero es verdad, hay desafíos de tipo medioambiental, hay desafíos de relacionamiento comunitario, hay desafíos que tienen que ver con aportes económicos. Todos esos desafíos no se están enfrentando con las normas que se están proponiendo. Las normas que están proponiendo son de verdad un despropósito total, porque lo que va a hacer es que en vez de que haya más aporte económico, va a haber menos aporte económico porque no se va a poder desarrollar la actividad minera. Si usted toda la actividad minera la tiene que hacer con un control del Estado, digamos, el que el Estado es el socio mayoritario, para explorar, imagínese, el Estado va a tener que empezar a destinar el 5% de la exploración mundial se hace en Chile. El Estado va a tener que hacer cargo de la mitad de eso. No tiene recursos, Iván. Eso significa menos minería, y menos minería significa menos aporte al fisco, menos recursos al fisco. Por lo tanto, cuando lo que se busca es que haya más aporte al Estado de parte de la actividad, estas normas van en directa contradicción. Lo segundo, no hay ninguna norma de las que se están aprobando ahora que vaya a darle seguridad a los ciudadanos, que es lo que hay que buscar, de que el impacto ambiental tiene las compensaciones adecuadas y es solucionable en el largo plazo, digamos. Tampoco nada ambientalmente se está probando en esa línea, al menos en estas normas mineras, y menos en el relacionamiento comunitario. Imagínense que se establece un impuesto del 25%, sobre las ventas. Eso es inviable toda la actividad minera. Al final es imposible que haya más aporte económico.
Ese dato, por ejemplo, que está esa norma, ¿no? Que las regalías u otro tipo de compensaciones no pueden ser menor a una quinta parte del valor de venta de las sustancias mineras respectivas. Eso en comparación con el resto del mundo, ¿cómo es?
Es un despropósito. En ninguna parte el 20% de las ventas, Iván, imagínate que el 20% de las ventas vayan a parar al Estado con independencia de su tamaño, con independencia de los costos, con independencia de los precios, con independencia de nada. El 20% al Estado de las ventas, no de las utilidades, de las ventas. Por lo tanto, primero el Estado se tiene que hacer cargo del 50% de la actividad, con lo cual queda solo la mitad. Y además el 20% de las ventas se las lleva el Estado, además de una tasa de impuestos que hoy día está en el 40%.
Ahora,
Y además,
durante años, Joaquín,
o sea,
durante un montón de años, Codelco le da el 10% de las ventas a las Fuerzas Armadas, digamos.
sí, pero la gente se olvida que Codelco tiene, el Estado tiene dos bolsillos, digamos. Por una parte le sacaba plata para darle el 10% de las ventas al Estado, pero por otro el Estado lo financiaba mediante capitalización, pues, o Codelco tiene que salir a endeudarse en unos niveles que hacen que las compañías, salvo que pertenezcan al Estado y tengan el aval del Estado, se transforman en largo plazo en inviables. Y por eso en el último tiempo eso no ha sido viable para Codelco, y ha tenido que reestructurar todo su financiamiento y ha dejado de existir ese 10%, si no, Codelco no funcionaba.
Joaquín, si un proyecto minero tiene que entregar el 20% de las ventas en regalías y además ser minoritario después desde el punto de vista de los privados, ¿eso hace inviable que los privados participen en la minería?
Económicamente no tiene ningún atractivo, Iván, porque no te queda prácticamente margen para el desarrollo de la actividad. Además, es difícil imaginar de dónde el Estado, y mira la situación económica por la cual está pasando el mundo, y Chile no es una excepción, los niveles de inflación que tenemos, la crisis económica, que tenga, si esto tiene efecto retroactivo, además, que hacerse cargo, digamos, y asumir el costo de indemnizar por el 50% de toda la actividad minera que tiene en el país. Y de aquí en adelante, aproximadamente la industria invierte 5 mil millones de dólares sin desarrollo de nuevos proyectos, mantención para seguir produciendo lo que produce hoy día. Un 50% de eso el Estado se tiene que meter la mano al bolsillo para seguir produciendo lo mismo, ni pensar en nuevos proyectos. Con toda la presión social que existe por el financiamiento de nuevos derechos sociales, el Estado va a empezar a destinar estos recursos a una actividad incierta como es la minera, porque no hay que olvidarse que los precios son cíclicos, no siempre tenemos los precios de hoy día. Hace 2 años estábamos más cerca de $2 que los 4 que estamos hoy día. No tenemos la rueda de la fortuna clavada. Y entonces el Estado va a destinar todos estos grandes recursos para una actividad como la minera, la verdad que no los tiene, y eso significa que en la práctica no se puede, no, no se puede llevar adelante nomás.
Estamos con el
¿Cómo va? ¿De dónde
presidente
va a sacar plata?
ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino. Joaquín, respecto del cuestionamiento medioambiental, hay una norma que se va a proponer, que se va a votar mañana, que es que queden excluidas de toda actividad minera las zonas de origen de cuencas hidrográficas. Eso aparentemente tiene sentido, tomando en consideración el cuidado que hay que dar al agua y que las actividades mineras no pueden ir en confrontación, no pueden confrontar el cuidado al medio ambiente, ¿no?
Sí, en eso, a ver, Iván, yo creo que el cuidado del agua, el respeto por el medio ambiente es algo en lo cual la minería ha estado empeñada durante la última década y media, por lo menos. Y al contrario de lo que la gente piensa, la minería no consume más del 4%, 3,5% del agua en el país. No ha afectado glaciares la última década, y aquel proyecto que sí afectó glaciares no se pudo llevar a cabo, no se pudo llevar adelante, lo cual demuestra que la legislación vigente impide que esto ocurra. La minería además recicla el 76% del agua, y aquí el año 2030 el 50% de su agua va a provenir de agua desalada o agua de mar directamente. Esto quiere decir, estamos preocupados del medio ambiente y estamos preocupados de no afectar fuentes de recursos hídricos. Lo que no parece lógico es que tú establezcas a nivel constitucional prohibiciones generales. Para eso existe la evaluación ambiental. En aquellos lugares donde existe un aporte hídrico cuya afectación es irreparable, incompensable, obviamente no se puede desarrollar ni minería ni ninguna otra actividad. Y eso es lo importante. No se entiende tampoco que existan prohibiciones particulares para la minería. Ninguna actividad económica o de ningún tipo debiera poder desarrollarse en aquella zona donde se pueden afectar fuentes de agua para el consumo humano o para lo que fuera. Entonces, lo que nosotros hemos dicho es, obviamente hay que proteger el medio ambiente, obviamente hay que proteger las fuentes de recursos hídricos. Lo que no tiene sentido es prohibiciones generales sin tener análisis técnicos medioambientales, porque eso evidentemente constituyen errores, digamos, es un disparo al bulto que no tiene mucho, que no tiene mucho sentido. Para eso existen en todas partes del mundo evaluaciones ambientales que se realizan respecto de estos activos y de otros activos ambientales.
A propósito de evaluaciones ambientales, esto me recuerda a lo que pasó con la ampliación de la mina Los Bronces acá en la región metropolitana, que en la práctica ha quedado suspendido, es un proyecto de 3.000 millones de dólares. Y tomando en consideración eso y este ambiente que se da en la Comisión de Medio Ambiente en torno a la minería, ¿usted diría que hay un ambiente antiminería predominando en el país?
En el país no. En la Convención hay un sector importantísimo que no quiere minería definitivamente y otro que es antiminería y no sabe mucho lo que quiere, me da la impresión. Pero sí, hay sectores medioambientalistas bastante radicalizados que no quieren actividad minera. Ahora, yo creo, y esto lo digo a raíz de las afirmaciones y comentarios que he escuchado en algunas de las intervenciones de la convención, que muchos de estos convencionales no saben mucho cómo se hace minería, ni qué es lo que hace la minería, ni que, por ejemplo, hay faenas que hoy día el 100% son energías renovables, que hay compromisos de disminución de la emisión de gases de efecto invernadero que van a la carbono neutralidad al año 2040, que tenemos eficiencia hídrica como la que acabo de señalar, etcétera. Hay un desconocimiento total, digamos, de lo que hace la gran minería del país y se quedan en algunas ideas hechas sobre minería que se hacía hace muchos años en el país, lamentablemente. Y ahí quizá hay que hacer un mea culpa, ¿no? Ha faltado informar mejor, informar más, para que hubieran tenido un cabal conocimiento de lo que hace el sector y podrían haber hecho un mejor aporte para enfrentar de verdad los desafíos que tiene el sector y no los que se imaginan que tiene.
¿Qué pasa si una o más de estas normas efectivamente llegan al borrador de la nueva Constitución?
Bueno, que es un camino largo por recorrer y aquí nosotros hemos tratado de no perder la esperanza jamás, digamos, seguimos dando información y teniendo reuniones con constituyentes para mostrarles, digamos, cuál es el impacto que tiene esto. Si se aprueban estas normas, bueno, queda un largo camino de armonización, de normas transitorias y ver cómo esto se va a aplicar en la práctica y por lo tanto queda mucho trabajo por hacer, Iván, no hay que perder la esperanza de que podamos reconducir esto y hacernos cargo de los verdaderos desafíos que tiene la industria. Esta es una industria esencial para el país, esencial para enfrentar el cambio climático. Sin cobre, sin litio en el mundo, digamos, Iván, no podemos enfrentar los efectos del cambio climático. Chile juega un rol súper importante y la minería en esto a nivel global y a nivel nacional es esencial y por lo tanto tenemos que no perder la esperanza y hacer un esfuerzo tremendo para que esto lo entiendan las constituyentes. Todavía les queda un periodo de trabajo, pero vamos mal encaminados, eso es un dato, digamos. Hasta aquí no vamos muy bien.
No es muy optimista la mirada del presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, esta mañana acá en Tele13 Radio. Joaquín, muchas gracias por la gentileza.
Gracias, Iván, que tengas un muy buen día.
Buenos días.